Muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano y hermana que ha tomado de su tiempo, de su esfuerzo, sus recursos para venir aquí a escuchar este mensaje. Te pido, Señor, que seas hablándole a la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Te pido que bendigas tu palabra, Señor, que corra, que sea glorificada y que cumpla el propósito para el cual la has enviado. Te pido que sea tu Santo Espíritu enseñándonos en esta noche. Toma el control, Señor, de todo el ambiente espiritual, Señor, a nuestro alrededor, y que podamos concentrarnos y deleitarnos en tu palabra, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, con acción de gracias. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre el ministerio del apóstol Pablo entre los corintios. Hablábamos acerca de los cambios que tiene una persona cuando viene a los pies del Señor, de que el amor de Cristo es el que nos impulsa a guiar a las personas a Cristo, ¿cierto? El que nos lleva a trabajar intensamente por Él. También hablábamos sobre el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha entregado a nosotros como creyentes, de reconciliar personas con Cristo y también de ser embajadores en nombre de Cristo, o sea, con la autoridad de Cristo, y es como si Dios mismo rogara a través de nosotros. ¿Y cuál es el ruego? Reconciliados con Dios. Al final del versículo 21 hablábamos sobre la justificación, ¿cierto? Que Dios cargó en Cristo, ¿cierto? El pecado de nosotros. Él por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, la justicia de Cristo nos cubrió a nosotros, ¿cierto? Porque Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Amén. Entonces, basado en eso, por eso es que el capítulo 6, que realmente los primeros dos versículos son parte de eso que veníamos hablando. Entonces quiero como agotar esa primera parte antes de ir como al eje central de lo otro, ¿cierto? Y el capítulo 6 viene diciendo y dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros, como colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? Alguien que ayuda, ¿cierto? Que hace la obra en conjunto con otra persona. O sea, nosotros, y creo que es un término bastante importante decir que nosotros estamos colaborando con Dios. Entonces, sabiendo que Dios puede hacer todo, Dios es el que salva a las personas, pero nosotros ayudamos en eso, ¿cierto? Dios quiere hacernos partícipes de la obra que está haciendo. Entonces nosotros como colaboradores, dice Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Les está diciendo a los corintios, no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Y eso qué es? En otra versión dice que no reciban la gracia de Dios como un regalo, que es, y luego no le den importancia, ¿cierto? Yo le doy a usted algo y usted lo recibe con agradecimiento, pero luego ya eso lo deja por ahí, ¿cierto? Como pasa con muchos regalos que uno recibe, que en un principio se siente uno muy gozoso por el regalo, pero luego uno, ¿cierto? Como también pasa con los mismos niños, ¿cierto? Los niños, usted les da algo y después de un tiempo, lo dejaron por ahí tirado. Entonces, que no pase eso, ¿cierto? Con la gracia de Dios, que no la recibamos en vano. Y eso puede pasar, ¿cierto? O sea, puede pasar si nosotros no entregamos también ese regalo que hemos recibido. O sea, Dios nos ha dado el regalo de su gracia, ¿cierto? De su perdón, de su salvación. Pero tenemos que pasarlo también a otros. ¿Sí? No nos podemos quedar con esto en cierto modo, porque es como quien dice prestado. A usted le dieron la gracia y usted tiene que también darla también a otras personas. Entonces no recibamos en vano la gracia de Dios. Porque dice, verso 2, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Eso dice Isaías 49:8. Dice también, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eso es una exhortación que parece como dada para personas que no conocen a Dios. He aquí ahora el día de salvación, ¿cierto? En tiempo aceptable te he oído. Está hablando de que la salvación siempre, o al menos durante esta era de la iglesia, la salvación está disponible. Y está tan disponible hoy como estuvo cuando se entregó este mensaje, cuando se le entregó a Pablo, ¿cierto? Está igual, o sea, el día es hoy. Sigue siendo el día hoy ¿para qué? Para recibirla, para recibir la salvación y también para entregarla. ¿Ya? Aquí dice que ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y si ustedes leen hoy esto y lo vuelven a leer mañana, el día sigue siendo hoy. Es ahora. ¿Sí? Entonces no recibamos en vano la gracia del Señor, sino que entreguémosla a las personas. Y el que no tiene esa gracia, la debe recibir hoy. Creo que es un mensaje tanto para creyentes como para no creyentes. Me parece a mí que sale de ambas formas. ¿Ya? Hasta ahí quiero dejar esa parte de ese tema de la salvación y quiero enfocarme en los versos 3 al 13. ¿Qué es lo que hay ahí? Ustedes ven que leímos como una lista de varias cosas que dice Pablo, ¿cierto? Que a veces no encontramos como mucha coherencia como en eso, pues que es ese montón de expresiones que utiliza Pablo ahí. ¿Por qué está diciendo él eso ahí? Recuerden que esta epístola es como una defensa, ¿cierto? Es una defensa que está haciendo Pablo contra los falsos apóstoles. Había falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia de los corintios. Entonces Pablo estaba defendiendo su ministerio. Y aparece esa palabra recomendación. ¿Qué significa la palabra recomendación? Significa uno mostrar sus credenciales, ¿cierto? O sea, alguien estaba diciendo algo contra Pablo y Pablo está diciendo, pero estas son mis credenciales, ¿cierto? O sea, mis credenciales son estas, ¿ya? Que él había dicho que él no necesitaba cartas de recomendación, sino que las cartas eran ¿quiénes? Esas personas, los corintios, ¿cierto? La obra que él había hecho en ellos, esa era su carta de recomendación, ¿cierto? Ellos mismos. Entonces ustedes van a ver acá varias credenciales que aseguran que un ministerio es genuino. ¿Sí? Y yo lo vería tanto así como un billete. Cuando ustedes miran un billete, bueno, vamos a ver si tiene la marca de agua, vamos a ver si tiene al personaje aquí. Entonces ustedes pueden ver varias cosas acá que van a decir efectivamente el ministerio de Pablo era un ministerio genuino. ¿Ya? Entonces a eso los invito a que observemos desde el verso 3. Dice verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Qué podemos observar aquí en esta expresión? No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Está hablando de una conducta. Cierto, la conducta de Pablo era tal que dice que no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces, una de las marcas de agua de un genuino ministerio es la conducta de las personas que llevan a cabo ese ministerio. De pronto les hablo en términos como muy grandes. Si yo les hablo de un ministerio, ustedes piensan que estoy hablando solamente de un diácono, de un anciano. Sí, pero véanse ustedes mismos como ministros de Dios. O sea, todos los que hemos sido salvos somos ministros de Dios. O si lo quieren de otra manera, colaboradores de Dios. Creo que es un término como más amigable. Todos somos colaboradores de Dios. Sí, hermana. Sí, es que la palabra ministro significa servidor, diácono. Entonces realmente todos servimos a Dios. Ustedes no lo vean como solamente los que están evangelizando. O sea, véanse ustedes mismos como ministros de Dios. Entonces, ustedes, nosotros, no podemos dar a nadie en ninguna ocasión de que esa persona tropiece en algo que nosotros hagamos, ¿cierto? Porque una cosa es lo que nosotros hablamos, el evangelio, ya, y otra cosa es la forma como vivimos. Entonces, en la forma como vivimos, a veces podemos ser tropiezo, ya. Y creo que es algo un poco que hay que ahondar en eso. Por ejemplo, Pablo, les voy a dar un ejemplo. Pablo era alguien que tenía derecho a vivir del evangelio, o sea, que las personas le dieran dinero, ¿para qué? Para sus necesidades. Tenía el derecho, ¿sí o no? Tenía ese derecho, pero en ocasiones no usaba de ese derecho. El caso de los corintios. Si ustedes miran en el capítulo 10 y capítulo 11, esos dos capítulos son una defensa ya muy fuerte, más fuerte que esta que estamos viendo, sobre su ministerio. Mire, por ejemplo, segundo los Corintios 11:9. Segundo los Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Qué expresión, ¿no? Una carga, o sea, él podía decirles, manténgame, pero los que lo sostuvieron fueron los hermanos de Macedonia, que saben que los hermanos de Macedonia eran personas pobres, pero prefirió que ellos le sostuvieran, porque tenían buena disposición, a que lo hicieran los de Corinto. ¿Por qué? Porque habían unos falsos apóstoles que estaban diciendo, miren, lo que pasa es que Pablo funda iglesias para vivir de la gente. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces él, por esa situación, no quiso usar de ese derecho. Entonces él limitó su derecho, su libertad, para no ser tropiezo al evangelio. También, esa es otra muy buena. Primero, ¿nueve qué? Muy bien, lo voy a dejar hasta ahí, no voy a mirar más citas porque creo que ya está claro, ¿cierto? Otra cosa en la que, por ejemplo, Pablo decía que en la que él decía que limitaba su libertad era, por ejemplo, cuando decía, yo no voy a comer carne jamás, si eso hace que una persona débil se tropiece en eso. ¿Ya? O sea, la carne no era el problema, sino que por la persona débil yo me tengo que limitar. Sí, puede ser. Ya, quiero dejarlo como hasta ahí. Entonces, primeramente, uno no debe poner tropiezo a las personas. Es más, se debe limitar su libertad, su derecho por las personas. Poner a las personas antes que uno mismo. Primero veo eso. Entonces, estamos viendo el verso 3, ¿cierto? Para que nadie hable, o al menos en lo que tenga que ver con mi conducta, para que nadie hable mal del Evangelio, del ministerio. Porque mire lo que está diciendo Pablo, no es que hablen mal de mí. ¿Hablan mal de quién? Del ministerio. Y si hablan mal del ministerio, ¿hablan mal es de quién? De Dios. Ya, a veces uno piensa que las personas, que lo importante es que no hablen de uno, no. Van a hablar es mal, va a quedar mal el Evangelio, ¿cierto? Eso es importante ahí. Es como hablar mal. Muy bien. Eso es vituperio, hablar mal. Primero entonces la conducta, una marca de un evangelio genuino. Verso 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Y voy a dejar hasta ahí. Esa palabra mucha paciencia, ese es un adjetivo que califica a todo lo que viene ahí delante. ¿Ya? Y quiero anunciarles que vienen nueve términos que no los voy a profundizar. Son nueve términos, nueve cosas adversas que le pasan a Pablo, y en todas ellas él actuó con mucha paciencia, o tuvo mucha paciencia, ¿cierto? Entonces, la palabra paciencia es la que califica lo demás. Entonces, ¿mucha paciencia en qué? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos. ¿Qué es tumultos? Tumultos eran esas turbas que se levantaban en contra de Pablo cuando él anunciaba el Evangelio, bien sea de parte de los griegos, bien sea de parte de los judíos. Ustedes ven que se levantaban personas en contra de Pablo, lo arrastraban, lo apedreaban, lo metían a la cárcel. ¿Ya? Esos eran tumultos que se levantaban en contra de él, ¿no? Tumultos en trabajos, en desvelos, en ayunos. Miren todas esas cosas que Pablo tenía que soportar, ¿cierto? Pero la soportaba con mucha paciencia. Y mucha paciencia es una capacidad de aguante o de permanecer firme ante las situaciones difíciles. ¿Ya? Yo escuchaba alguna vez un término que utilizaba un predicador, y es que uno tiene que tener cuero duro ante las cosas que se le vienen en la vida cuando uno se convierte a Cristo, porque no es una vida fácil. Antes puede que los problemas se aumenten más cuando uno se vuelve un creyente. Y esto es muy diferente a lo que le venden a uno hoy los predicadores de la prosperidad, ¿cierto? De que venga Cristo para que sus problemas se acaben, ¿cierto? O usted quiere es una vida fácil, listo, aquí se la vamos a entregar, pero esto es muy diferente, ¿cierto? Y no es como muy popular la idea de uno sufrir por causa del Evangelio, ¿cierto? Ser azotado o encarcelado. Decía Clemente de Roma que Pablo fue metido a la cárcel 7 veces. ¿Ya? Esto es algo extrabíblico, pero creo que es muy probable. ¿Ya? Desvelos que tenía que tener Pablo. Pablo decía que se preocupaba por las iglesias, ¿cierto? Esa preocupación que sobre él se agolpaba por las iglesias, porque habían falsos maestros. Eso a él le quitaba el sueño. Ya, sufría de insomnio constantemente por esa situación. Ya, ayunos, no por un ayuno que uno quiera ayunar, sino porque las situaciones a veces le impedían tener su alimento adecuado. Entonces, una segunda marca que yo veo del ministerio es el amor sacrificial. El amor sacrificial. ¿ya? Que esa palabra poco se usa hoy en día, el sacrificio, ¿cierto? La gente no se quiere sacrificar como por las cosas, ¿no? El facilismo es algo que se ha evidenciado en la iglesia, y la pandemia evidenció esa situación de facilismo que tiene la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la pandemia se volvió todo virtual, ¿cierto? Nada presencial, y mucha gente quedaron en ese mundo virtual. Después de la pandemia, mucha gente nunca más volvió a la iglesia, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, yo le pregunté en estos días a alguien que vino a Ágape, en esta semana, y le pregunté, ¿y qué hubo de tal persona? No ha vuelto. Y yo dije, ¿qué pasó? No, están ahí desanimados. Y yo, pero hace por ahí 2 años, más o menos, que sucedió esa situación, y no volvieron a la iglesia. Hay un facilismo. Y los muchachos, ahora que sí que quieren realmente todo fácil, ¿qué quieres ser tú? Yo quiero ser youtuber. Quiero ser influencer. ¿Y qué quieres estudiar? Quiero estudiar diseño de videojuegos. Oh, maravilloso. Eso se ve, ¿cierto? Esto es real. O sea, la gente no se quiere esforzar en las cosas, y cada vez son más relajados en su situación. Pero acá Pablo nos da realmente la visión adecuada de lo que es un ministerio genuino, ¿cierto? El sacrificio. Si el maestro tuvo esos sacrificios, nosotros como discípulos de él, pues obviamente que también vamos a tener que pasar por cosas complicadas. Llevamos dos marcas. Una tercera marca, y quiero que lo veamos ahí a partir del versos 6 y 7. Porque hemos visto que hay 9 situaciones adversas, pero ante esas 9 situaciones adversas hay también 9 gracias, hay también 9 cosas que nos ayudan, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 9 cosas? Dice, la pureza o la transparencia en nuestra vida, la pureza. Dice, la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Conocimiento de Dios, eso es. La longanimidad. Que esa palabra suena como a longaniza, ¿cierto? Longanimidad. ¿Y por qué dice esa palabra así, longaniza, longanimidad? Porque es largo. El ánimo largo o de larga duración. ¿Ya? Eso es. O sea, un ánimo o un carácter que no se deja, digamos, cambiar por las adversidades o por las personas. O sea, a usted lo insultan y usted sigue adelante, ¿cierto? De usted difaman y usted sigue adelante, es de larga duración, no de corta duración, sino de larga duración. Longanimidad. Dice también en bondad. Y la bondad quiere decir de algo, amabilidad. Creo que es una forma mejor de traducirlo, amabilidad, ¿cierto? Pablo pasaba por cosas difíciles, muy difíciles. Tenía cuero duro, pero ese cuero duro no lo ponía a él como una persona amarga, insensible, una persona que inclusive lloraba, clamaba por los demás, ¿cierto? Entonces, el cuero duro no nos debe hacer a nosotros personas poco amables, ya duras, que no nos conmovemos ante nada, para nada. Tenemos que tener la amabilidad, porque es un fruto del Espíritu. Miren que ahí dice el Espíritu Santo. ¿Sí? En amor sincero. En palabra de verdad. Eso ya es otro. Entonces llevamos 6 cosas, ¿cierto? El Espíritu, bueno, es lo que viene ahí atrás. En amor sincero. Muy importante, porque ya antes había dicho que el amor es el que nos impulsa a trabajar por el Señor. Amor sincero. También vemos acá la palabra de verdad, o sea, doctrina. La doctrina. Vimos que un ministerio es respaldado por un testimonio, pero también por la doctrina, ¿cierto? Por la buena doctrina que uno tiene que expresar ante las demás personas. Buena doctrina, palabra de verdad, poder de Dios. Eso es otra de las gracias que de las cosas que Dios nos da para poder sobrellevar la adversidad. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Eso es una expresión que queda como un poco enredada. ¿Cómo así que armas de justicia a diestra y a siniestra? La diestra o la mano derecha es la que se utilizaba para pelear. La espada, ¿cierto? Y la siniestra o la izquierda era la que se utilizaba para defenderse. Entonces está hablando de armas tanto para pelear como para defenderse. Vean, mire, ahí está. Las armas de justicia, con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Y esas son las armas que nosotros necesitamos, ¿cierto? Que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y tenemos, según el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, tenemos en adelante, vemos que nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es el arma ofensiva. Y como arma de defensa, tenemos el escudo de la fe y la coraza de justicia. Entonces, armas para atacar y armas para defendernos. Necesitamos eso también, ¿cierto? Entonces, ya hemos visto como, haciendo como una, como un resumen, ¿cierto?, de un ministerio genuino. Primero, lo que tiene que ver con la conducta, ¿cierto? La conducta. Segundo, el amor sacrificial. Tercero, la gracia de Dios, o lo que Dios nos da para poder sobrellevar esas dificultades, ¿cierto? También podemos ver algo acá. Hay otra listica que viene aquí a partir del verso 8. Verso 8, 9 y 10. ¿Cómo lo podría yo llamar? Lo podría llamar como realidades y apariencias. Nosotros vivimos de realidades, no de apariencias. Mire que dice verso 8, por honra y por deshonra. O sea, unos daban honra a Pablo y otros lo deshonraban. ¿Ya? Por mala fama y por buena fama. En unas partes tenía buena fama, o con unas personas tenía buena fama y con otros tenía mala fama. ¿Y qué había dicho antes? Que él no iba a dar ninguna ocasión a nadie para que el evangelio fuera vituperado. Pero resulta que aunque uno haga bien las cosas, ¿qué va a pasar? Que no va a faltar el que va a hablar mal del ministerio, pero no es por culpa de uno, sino porque la gente quiere inventar cosas, ¿cierto? Y el Señor había dicho, ¿cierto?, que seamos bienaventurados cuando la gente diga toda clase de mal contra nosotros, pero ¿cómo? Mintiendo, ¿cierto? Porque a veces no mienten, a veces sí están diciendo la verdad y están. Pero cuando sea mintiendo, ahí somos bienaventurados, ¿cierto? Porque si uno hace mal las cosas, la gente va a hablar. Entonces ahí no hay ninguna bienaventuranza, ¿cierto? Entonces mire que buena fama y mala fama. Como engañadores, pero veraces. La gente decía que él era un engañador, los falsos maestros. Eso era una apariencia, pero la verdad era ¿qué? Que él era veraz, que él estaba diciendo la verdad. ¿Ya? Como desconocidos. ¿Quién es este aparecido? Pablo. Pero conocido por Dios, ¿cierto? Y por los corintios. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos. O sea, al borde de la muerte. Pablo mantenía un pie aquí y el otro en una cáscara de mango, a punto de resbalarse, ¿cierto? Casi que en una parte quedó muerto, yo creo. Algunos teólogos dicen que cuando a Pablo lo sacaron de cierta parte, que lo hayan apedreado, estaba muerto, y que realmente cuando lo levantaron después fue que resucitó. ¿Sí? Entonces, mantenía al borde de la muerte, naufragios, azotes, apedreamientos, ahí, al borde de la muerte. Dice, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Esos maestros judíos decían que la persona que Dios castigaba era una persona que realmente había cometido cosas malas, como por ejemplo Job. Esa era la idea de los amigos de Job, que él había cometido algo malo y por eso era castigado. Pablo mantenía en azotes, entonces la gente pensaría, no, este hombre es malo, este hombre ha hecho algo que mejor dicho, ya, ¿cierto? Y en una parte cuando lo mordió una serpiente, decía, no, pero es que este hombre está huyendo desde de la justicia, por eso es que le están sucediendo esas cosas a este. Dice, como más castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos. Para una persona que aparentemente era muy triste la vida de él. Y cuando escribió la epístola a Timoteo en una cárcel y que todos le habían abandonado, ya, y esperando una sentencia de muerte, uno pensaría, qué vida más triste. Y todos estos por los cuales él padeció, los cuales él amó, la entrega que tuvo por todos, y todos me abandonaron. Que solamente hubo unos pocos que no lo hicieron. Parece triste, ¿cierto? Pero dice, más siempre gozosos. Esa es la realidad. O sea, uno parece a los ojos de las personas como triste, ¿cierto? Por las dificultades que a veces tiene, o porque uno se queda a veces pensando, ah, usted está triste. ¿Qué le pasó? Está triste. Pues porque uno no está con la carcajada ahí, ni, ay, ¿qué le pasó? Está triste. Pero uno no, dice acá, siempre gozosos. ¿Sí? Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Esa pobreza de Pablo no vivía de las personas, limitaba su derecho, ¿cierto? Como les dije anteriormente, para poder que el evangelio progresara y que no fuera vituperado, ¿cierto? Pero Pablo también trabajaba con sus manos haciendo carpas, ¿ya? Y eso era una situación casi que de pobreza, ¿cierto? Porque él se tenía que sostener a él y a los que lo acompañaban trabajando. Entonces lo veían como pobre realmente. Pero la realidad era que él estaba enriqueciendo a muchos, ¿ya? O sea, dándole a la gente riquezas espirituales, abundantemente, ¿cierto? La apariencia es pobre, pero no era así. La apariencia es, no, yo antes estoy dando a los demás, estoy enriqueciendo a los otros, ¿sí? Como no teniendo nada, absolutamente nada, más poseyéndolo todo. Entonces, esas son como las marcas de un ministerio, ¿cierto? Esto último son las realidades y las apariencias. Y quiero ir finalizando los últimos versos. Quiero explicar algo de acá. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pablo está diciendo, cuando dice que la boca se ha abierto, es que les estoy diciendo la verdad. Nuestro corazón se ha ensanchado, o sea, les estoy abriendo el corazón a ustedes, les estoy hablando con la verdad, les estoy mostrando el amor sincero, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Estáis estrechos en vuestro propio corazón. O sea, ellos habían cerrado el corazón al amor de Pablo. Por eso al último les dice, para corresponder, tienen que abrir el corazón. O sea, correspondan al amor de que yo les estoy mostrando, ¿ya? O sea, no porque Pablo quería, digamos, de alguna manera como recibir como lo mismo, sino que para que ellos puedan recibir la bendición del amor, ¿cierto? Ellos tienen que abrir el corazón también a Pablo. Y esto es algo, digamos, un ruego muy sentido que hace aquí el apóstol a los corintios, de que ensanchen también el corazón. Él lo está haciendo, ¿cierto? Pero ellos no. No le están correspondiendo al amor que se les está entregando. Y eso creo que es también otra marca del ministerio, ¿cierto? Cuando el amor de uno no es correspondido, ni en la familia, ni en la iglesia, pero uno sigue manifestando ese amor. Creo que es una verdadera marca, ¿cierto? Uno sigue ahí, no amargarse, no volverse alguien duro, sino seguir manifestando el amor. Creo que es una de las marcas de un ministerio genuino. Entonces, si nos ponemos acá a resumir ya para terminar, en cuanto a, bueno, darle como una aplicación a esto, en cuanto a qué es en cuanto al evangelio verdadero o el cristianismo verdadero y el falso, ¿cierto? Cristianismo verdadero implica una conducta o integridad, un testimonio, un respaldo en base en integridad. Pero el falso evangelio, que ustedes lo han visto mucho, es cuando las personas dicen, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Y eso ve uno mucho en los falsos maestros. Dicen una cosa, pero hacen otra muy diferente. Entonces, esto como para identificar el evangelio verdadero del falso. Una de las marcas es del verdadero es este, pero la marca contrapuesta del otro es la falsedad en las acciones. También en cuanto al sacrificio, ¿cierto? El evangelio verdadero implica un sacrificio, mientras que el otro es facilismo, o es una gracia mal interpretada. ¿Por qué digo que una gracia mal interpretada? Cuando la gente dice, no, es que todo es de gracia, todo es gratis. O sea, no hay que hacer ningún esfuerzo. Eso es una gracia mal interpretada. No, es que ya todo es de gracia. Entonces, no hagamos nada, o sea, no planeemos, no nos esforcemos porque Dios es el que hace todo, ¿cierto? Eso es una gracia mal interpretada. Pero acuérdese que anteriormente nos habían dicho que el amor nos debe impulsar a trabajar. El amor nos impulsa. Entonces llevo esas dos. Tercero, lo de la que tiene que ver con la gracia de Dios para afrontar las adversidades, ¿cierto? Que hablábamos de la doctrina, del poder de Dios, de las armas espirituales. ¿Cómo es el evangelio falso? Cuando utiliza armas carnales. ¿Cuáles son las armas carnales? Mis propias fuerzas. Las armas espirituales, ahí están, y el poder del Espíritu Santo. Pero un evangelio falso está, digamos, como más centrado en lo que usted puede hacer, muchas veces. Por ejemplo, esas campañas donde se expulsan demonios, donde la gente es, digamos, allí con unas emociones ahí a flor de piel, eso es algo que es pura carne. Eso es carnal, ¿cierto? Cuando uno dice, y te reprendo, eso a la gente le parece que eso es espiritual, pero eso es carnal. A la hora de la verdad, y son esos predicadores sudando la gota, y traigan periódico que aquí vamos a expulsar a esta gente para que vomiten a los demonios. Ese tipo de cosas son carnales, ¿cierto? Pero más adelante el libro de Corintios va a decir, ¿cierto?, que nuestras armas, ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ya? También el evangelio falso se apoya mucho en la elocuencia de las personas. Las personas y su hablar, pero no en el poder de Dios ni en el Espíritu Santo. ¿Ya? Finalmente, el evangelio verdadero habla de unas realidades. De unas realidades, ¿cierto? De lo que hablamos, de que siempre gozosos internamente, conocidos por Dios, parecemos castigados, pero no estamos muertos. somos pobres, pero enriquecemos a muchos, ¿cierto? Mientras que el otro evangelio habla es de puras apariencias, ¿sí? Como que usted está hoy de pronto como bajito de ánimo, ah, eso es que está en pecado. De pronto hoy está como medio así, como medio mal de plata. No, es que mire a ver qué es lo que le pasa, o es que usted no ha dado su diezmo, ¿cierto? Por eso es que está así. Y yo eso lo viví, pues no me quiero alargar, pero yo lo viví realmente, hice parte de una de esas iglesias, entre comillas, de la prosperidad. Y es algo muy tremendo para sufrirlo, ¿no? Sí, y van a la casa de uno y lo ven de pronto mal, o que vive en un estrato bajo, ay no, este como que no está bendecido, sí, no ha aportado lo que debía aportar. Entonces, hermanos, ¿a qué nos exhorta hoy Dios? ¿A qué nos exhorta hoy el Señor? A mirar, a verificar si nosotros, ¿qué es el evangelio que hemos recibido, cierto? Si es el verdadero evangelio o es un evangelio diferente, ¿cierto? Porque a veces estas son cosas que permean la iglesia. O sea, esta es una iglesia de sana doctrina, pero a veces son ideas que permean nuestras mentes. ¿Ya? Lo que es el facilismo nos está permeando bastante, ¿cierto? Uno ya no se esfuerza por hacer las cosas. Y aquí Pablo habla mucho sobre el esforzarse, el sacrificarse por las cosas, porque todo tiene un precio. Como dicen los gringos, no hay almuerzo gratis. Es decir, todo tiene un precio. Aún la gracia tuvo un precio. O sea, Cristo tuvo que pagar algo para eso, ¿cierto? Y a nosotros todo nos va a costar. No es para ir al otro extremo de que no, nosotros lo hacemos todo en nuestras fuerzas. No, pero todo tiene un precio. Y tenemos que sacrificarnos por las cosas que realmente valen la pena, ¿ya? Todo cuesta. Eso es algo que yo aprendí de esto. ¿Cuánto nos podemos sacrificar por el Señor? Sin aparecer aquí como un super santo, ni pensar que soy más espiritual que nadie, pero creo que debemos sacrificar bastante por Dios. De este lado del mundo creo que no se sacrifica demasiado. O sea, el lado occidental del mundo creo que es muy dado a vivir así, como tranquilamente. Si ustedes miran a los creyentes de otras latitudes, ven que se sacrifican demasiado. Y creo que Dios nos llama a ser un poco más como ellos, ¿cierto? Tal vez nunca vamos a ser como esas personas, pero sí a ser un poco más sacrificados en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos, ¿cierto? Porque va a costar, va a haber adversidades de parte del enemigo, va a haber mucha adversidad. Si usted quiere hacer algo, va a haber adversidad. Todo lo que uno quiera bueno, siempre va a haber adversidad, va a haber oposición en todo eso. Y la gente cuando empieza a ver oposición, ahí, no solo eso, ¿qué pasa? Viene el desánimo. O sea, usted ve a alguien que empieza y vamos, este año llegó enero y sí, y bueno, y ya en marzo, ¿qué pasó? La oposición, ¿cierto? El desánimo y ya, no, ya hasta ahí. Entonces uno ve que todo tiene un precio y la longanimidad hace mucha falta, porque no es un ánimo a corto plazo, sino a largo plazo, ¿cierto? Hasta el final. Eso es lo que Dios nos está exhortando que podemos aprender de esto, ¿cierto? Y vamos a necesitar las armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Por qué están aquí estas armas? Porque las vamos a necesitar. No están ahí de simplemente de adorno, sino que se van a necesitar las armas espirituales. Si aquí se quiere discipular, que es una idea tan bonita, discipular, no la vean como algo romántico, Ay, qué lindo discipular personas, qué hermoso que la persona se edifique y crezca, pero piensen que va a haber oposición en eso, eso téngalo por seguro en eso. Si se quieren hacer bien las cosas, va a haber oposición de parte del enemigo y adversidad que va a resultar en todo esto. Amén. Padre, gracias por esta noche.